Gracias por tu misericordia al poder usarnos en la predicación, Señor, también, y a cada uno de los que participan en tu obra, Señor, también. Padre, también gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí en esta tarde dispuestos a recibir la enseñanza, el alimento. Señor, yo te ruego que la exposición de esta noche pueda ser de edificación a la vida de mis hermanos, podamos cobrar ánimo para continuar con las actividades, con nuestra vida en este mundo, con las aflicciones, las pruebas también que enfrentamos en el día a día, Señor. Sobre todo que podamos ver tu gloria, tu carácter mostrado en tu palabra, para que te adoremos y podamos caminar todos los días temiéndote y dándote la honra que tú mereces, Señor. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, aquí es interesante que en el libro de Números, prácticamente cuando comenzamos a ver el libro de Números, es casi como si estuviéramos viendo, hermano, una parte de esperanza, porque Israel comienza la posesión pues de lo que sería prácticamente un nuevo Edén, ¿verdad? Ustedes recordarán que en Edén algo que Adán y Eva tenían como privilegio era la palabra de Dios, ¿verdad? La presencia de Dios en sus vidas, una manera en la que ellos se relacionaban constantemente con Dios, ¿verdad? Pero cuando pecan ellos, pierden esos privilegios. Dios los expulsa del huerto. Y también reciben una serie de maldiciones, ¿verdad? Una serie de maldiciones en su vida a causa del pecado. Y podemos ver que inmediatamente la humanidad se corrompe, hermano, por esa semilla, por esa raíz de pecado que hay en Adán y Eva y toda su descendencia. Desde luego el Señor siempre mantuvo una promesa, una esperanza de que vendría un Salvador, uno que aplastaría, ¿verdad?, a Satanás, aplastaría la cabeza de Satanás y destruiría el reino de las tinieblas, ¿verdad?, y esa esclavitud del pecado. Pero a lo largo de la historia, como sabemos, con los patriarcas, ¿verdad?, y toda la descendencia de Abraham, hay momentos, hermano, en donde pues las promesas de Dios parecen no cumplirse, ¿verdad? A veces el pueblo de Dios está en Egipto, a veces la descendencia de Dios se ve en peligro, ¿verdad?, por acechos, y a veces parece que las promesas de Dios no se cumplen. A veces inclusive tenemos esterilidad, ¿verdad?, y no vemos de dónde puede venir esa descendencia que Dios ha prometido a Abraham, ¿verdad?, ese Salvador. Entonces, hermano, pero cuando llegamos al libro de Números, ya encontramos a un pueblo que ha sido redimido, un pueblo que ha salido con brazo fuerte y mano poderosa, ¿verdad?, y ha salido de la esclavitud. Han salido y han experimentado de alguna manera un prototipo de salvación, hermano, ¿verdad? El Éxodo es un acto salvador de Dios que se repetirá de alguna manera más intensa a lo largo de las Escrituras. Pero Dios, hermano, está mostrando a través de la historia y de su trato con su pueblo que Dios es un Dios salvador y que Él salva, ¿verdad?, de maneras extraordinarias cuando su pueblo está en una incapacidad de Él mismo poder salvarse. Porque ese era Israel, hermano, no podía salvarse por sí mismo. Estaba entre espada y pared, en medio, pues enfrente el Mar Rojo, ¿verdad?, y atrás los egipcios, y Dios los salva con brazo fuerte y mano poderosa, ¿verdad? Ahora han sido salvos, hermano, y ahí en el libro de Éxodo nos dice que Dios los salvó con un propósito, para que fueran su pueblo, su especial tesoro, que tuvieran una relación estrecha con Él, ¿verdad? Dice: yo los salvé y los traje hacia mí. Y por eso, hermano, decimos que es la posesión de un nuevo Edén. Porque ahora Israel, hermano, tiene el privilegio de que Dios nuevamente se relacione de una manera muy estrecha con ellos, ¿verdad? Es la promesa de su presencia. De hecho, en Números capítulo 6, hermanos, vemos cómo Dios les promete estar con ellos. Números capítulo 6. Y es una de las promesas más, más bonitas que tenemos ahí en el Antiguo Testamento. Seguramente tal vez usted ya la haya marcado, ¿verdad? Ahí en su Biblia dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, ¿verdad? Dios, hermano, es el restablecimiento de una correcta relación con Él. Dios estaría continuamente, ¿verdad?, bendiciendo su presencia, su nombre, ¿verdad?, su rostro estaría sobre Israel para traerle bendición. De hecho, Moisés le dijo, ¿verdad?, al Señor: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Y Dios confirma, hermano, ratifica su presencia en medio del pueblo, ¿verdad? Dios estaría con ellos. De hecho, la manifestación, hermano, más clara, ¿verdad?, más relevante, tal vez más intensa y más vívida de que la presencia de Dios era real y estaría a favor del pueblo de Dios, era que Dios habitaba, ¿verdad?, y Dios obraba en medio del pueblo a través de una nube. Una nube que de día los guardaba del sol, del calor abrasador, del desierto. Y por la noche una columna de fuego, ¿verdad?, que los protegía durante la noche, del frío también, ¿verdad?, y de los peligros que había en medio del desierto. Esta nube, hermano, guiaba a Israel. Era la revelación más clara de la presencia de Dios a favor de su pueblo. Hermano, y por eso decimos que es un nuevo Edén. Porque el Señor está ahí presente en medio de su pueblo para traerle bendición. De hecho, Moisés, hermano, pronuncia estas palabras en Números capítulo 10. Dice la Escritura que cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Dios estaba ahí para pelear por su pueblo, para defenderlo de los enemigos de Dios, ¿verdad?, de aquellos que se levantaban contra el nombre de Dios, como lo hizo Egipto, ¿verdad?, aquellos pueblos que practicaban idolatría, pueblos paganos que no conocían el nombre de Jehová. Hermano, y Dios estaba ahí en medio de su pueblo para tener una relación con ellos, para que fueran Israel un reino de sacerdotes y gente santa, y pusieran en alto su nombre. De hecho, esa era la responsabilidad de Israel, hermano. Ante el privilegio de la presencia de Dios en ellos, de que el nombre de Dios estaría sobre ellos, el carácter de Dios, hermano, se revelaría una y otra vez en aquellos actos de Dios en medio del desierto, dándoles alimento, ¿verdad?, mostrándose como un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios bondadoso, un Dios clemente, dice, y misericordioso, como se le reveló a Moisés, ¿verdad? Moisés le dice: muéstrame tu gloria. Y el Señor le dice: pues, este es mi nombre, ¿verdad? Yo soy Jehová, Dios clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Ese era el nombre de Dios sobre Israel. Israel tenía la responsabilidad como pueblo, hermano, de poner el nombre de Dios en alto, de mostrar su carácter, su gloria. De hecho, el tercer mandamiento, pues ya era una advertencia de esto, de cómo el pueblo debía conducirse, y les dijo que no deberían tomar su nombre en vano. Esto quiere decir que no deberían de desprestigiar, hermano, el nombre de Dios. Israel debería de ser un reino que mostrara la santidad de Dios, que representaran correctamente a Dios. Esa era la responsabilidad. Ante el privilegio de Dios habitando entre ellos, su palabra gobernando sobre ellos, dada en Sinaí, ¿verdad? como una vez su palabra también, ¿verdad? Pues creó todas las cosas y gobernaba sobre ellos en Edén. Pero hermano, este era el nuevo Edén, la posesión de un nuevo Edén para el pueblo de Dios, que mostraba la presencia de Dios y el carácter de Dios sobre ellos. Pero hay algo, hermano, que surge en medio de esta, de este segundo Edén que podemos ver en Números. Es el restablecimiento de las relaciones del pueblo de Dios con su Dios. Después de largos años donde parecía que las promesas de Dios no se cumplían, ahora se están cumpliendo. Israel está a punto de poseer la tierra prometida, ¿verdad? Y ese nuevo Edén, esa nueva tierra. Pero hermano, Israel, vemos en la Escritura y en el libro de Números que no cumple con el pacto que Dios les ha dado. Dios les da su pacto en Sinaí y le dice: este es mi pacto que ustedes tienen que cumplir. Dios se compromete a bendecir a su pueblo y a estar con ellos, siempre su presencia en medio de ellos. Dios hace su parte en el pacto. Pero hermano, en el libro de Números vemos que el pueblo una y otra vez persisten en rebelarse contra Dios y no cumplen el pacto. Por lo menos quisiera en esta tarde ver tres eventos, hermano, donde Israel rompe el pacto de Jehová. De hecho, ya en Éxodo capítulo 32, si vamos a Éxodo 32, vemos ahí, hermano, y tenemos este evento donde Israel, ¿verdad?, pues pide a Aarón que les haga un becerro, ¿verdad?, de oro, y ellos adoran a esta representación. Desde luego ellos no están adorando a otro dios, ¿verdad? De hecho ellos dicen: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Ellos tienen en mente a Jehová como el Dios que los ha sacado. Pero el problema, hermano, es que ellos se hacen un concepto humano acerca de Dios. Es el concepto de la mente tratando de concebir a Dios y la imagen de Dios. Y ahí es donde está el problema. Porque ellos, hermano, pues tienen un concepto falso, equivocado acerca de Dios. Es la mente del hombre tratando de enclaustrar, ¿verdad?, Dios en una imagen y hacerlo a su propia mente, cuando la mente del hombre es pecadora y es engañosa. Y aquí vemos, hermano, el rompimiento del pacto. Si no fuera, hermano, porque Dios en su misericordia escucha la intercesión de Moisés, Dios hubiera destruido a todo el pueblo, los hubiera aniquilado en ese momento. Y así como Dios le dijo a Adán, ¿verdad?, y a Eva: el día que comas de este fruto vas a morir. Dios en su misericordia, hermano, les extiende la vida y les dice que van a volver al polvo de la tierra. No mueren ese mismo día. No los aniquila ese mismo día. Desde luego su relación con Dios se ve afectada. Pero la misericordia de Dios, hermano, les permite vivir y regresar al polvo de la tierra con la esperanza de traer descendencia y traer un nuevo Salvador, de traer un Salvador. Bueno, nuevamente estos hechos se repiten en la Escritura, y ante esa adoración falsa, ¿verdad?, de Israel, de concebirse un Dios en su propia mente, diciendo ellos: este es Jehová, pues, hermano, pues trae la ira de Dios a la escena. Pero también, hermano, nos muestra la misericordia de Dios extendida ante la intercesión, la oración de Moisés. De hecho, Dios en su fidelidad, hermano, de aquí en adelante establece levitas que fueron designados como guardianes del tabernáculo. Dios en su gracia establece levitas que están encargados de la administración, de la adoración, porque el pueblo ha fallado, ¿verdad? han hecho una adoración falsa y el Señor pone a levitas, ¿verdad? Y les da instrucciones. Ahora ellos serían los encargados de ministrar la adoración a Jehová. Pero más adelante, hermano, también en Números capítulo 12, volvemos a ver el fracaso de Israel. Vemos una persistencia en la rebeldía, en apartarse del pacto de Dios. Cuando Dios les ha dicho, mi presencia va a estar con ustedes, y no me voy a apartar de ustedes, y voy a estar ahí para bendecirlos. Mi rostro estará sobre ustedes. Y Dios les ha prometido la posesión de un nuevo Edén donde fluye leche y miel. Pero Israel, hermano, persiste en rebelarse. Números 12, versículos 1 al 2, hermano, tenemos la murmuración de María y Aarón contra Moisés, ¿verdad? Ellos murmuran en contra de aquel profeta de Dios, ponen en duda, ponen en cuestión el rol profético de Moisés cuando Dios lo había puesto como un profeta de Dios. Hermano, la ira de Dios se enciende nuevamente contra ellos. Y de hecho dice el versículo 9, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. ¿Se acuerdan la nube que representaba? La presencia de Dios para traerles bendición. Pero cuando la nube se aparta, hermano, la bendición de Dios se aparta. Y con ello están expuestos a la ira de Dios. Dice, la nube se apartó del tabernáculo y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ¡ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado! Porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Y versículo 13, hermano, una vez más Moisés, que dice la Escritura que era un hombre manso, intercediendo por ellos, ¿verdad? Aunque habían murmurado en contra de él. Dice, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Se ha echado fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Ahí está, hermanos, otra vez, ¿verdad? Dios pudo haber sido más severo con ellos y los pudo haber exterminado. Y solamente termina en una lepra que después, ¿verdad?, es curada, ¿verdad?, y ella regresa al campamento una vez más. Pero, hermano, vemos que ante el fracaso de Israel, ante su rebeldía, su persistencia en rebelarse contra Dios, Dios sigue siendo fiel. Y Dios escucha la intercesión de Moisés. Bueno, cuando vemos estos eventos, creo que podemos identificarnos también con el pueblo, ¿no? Nosotros sí hemos sido sacados de Egipto también. Hemos sido sacados de la esclavitud del pecado para poseer una tierra prometida, un nuevo Edén, un paraíso, ¿no? Hemos sido sacados de la esclavitud del pecado, hermanos. Pero en nuestro peregrinar diario, muchas veces, ¿verdad?, también pasamos por estos eventos, experimentamos estos pecados como Israel. A veces hay murmuración, ¿verdad?, en nuestra vida, en nuestra boca. A veces hay queja, ¿verdad?, como Israel, que se lamentaba de que no tenía, ¿verdad?, algunas provisiones al momento que ellos querían. Adoraban de una manera equivocada a Dios, ¿verdad?, no siguiendo los lineamientos que Dios había establecido. Y muchas veces, hermano, nosotros también caemos en este tipo de prácticas. En verdad, cuando leemos el peregrinar de Israel, hermano, no debemos de caer en una actitud de jueces contra Israel, ¿verdad? Creo que más bien deberíamos y debemos, creo, de identificarnos muchas veces con sus pecados, ¿verdad?, con las actitudes que ellos tienen en contra de Dios. que en Números capítulo 13 vemos que la rebeldía de Israel llega a su clímax. Su incredulidad llega al punto, ¿verdad?, de engrandecerse, de mostrarse, ¿verdad?, en un punto pues bastante extremo. Demuestran su corazón incrédulo, hermano, ¿verdad?, que muchas veces también hay en nuestro corazón. Aunque somos creyentes y creemos en la obra de Cristo en la cruz y hemos sido salvos, en nuestro peregrinar, hermano, nuestra fe decae también, al igual que la fe de Israel. Capítulo 13. Vemos en esta narración, hermano, cómo pues Moisés, y por mandamiento de Dios, establecen dos espías que irán a reconocer la tierra que Dios les ha prometido. 10 de ellos regresan como temerosos, desanimados, ¿verdad?, incrédulos, angustiados, ¿verdad?, no creyendo, hermano, en que es posible poseer el Edén, el nuevo Edén, la tierra prometida. Porque ellos se enfrentan ante gigantes, ante un pueblo poderoso, grande, y dicen, no es posible. Hermano, su actitud de incredulidad, de temor, de ansiedad, contagia a todo el pueblo. Y todo el pueblo empieza a decir, ¿verdad? Ahí tenemos en la escritura, que empiezan a lamentarse y a decir, mejor hubiéramos regresado, mejor hubiéramos muerto allá en la tierra de Egipto. ¿No había sepulcros allá en la tierra de Egipto para que muriéramos allá? ¿Por qué tenemos que morir en medio de este desierto? Hermano, y esa actitud, ¿verdad?, de incredulidad contagia a todo el pueblo y comienzan a quejarse y a dudar del poder de Dios. ¿Por qué es relevante, hermano, esto? Porque, como ya vimos anteriormente, Dios había prometido su presencia. Cuando la columna de nube, ¿verdad?, se levantaba, Moisés decía, levántate, oh Jehová, ¿verdad?, y sean dispersos tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Hermano, no era esta misma la mentalidad que debería de tener todo el pueblo, que no importaba cuán poderoso y grande fueran las naciones que estaban en Canaán, Israel tenía que creer, hermano, que la presencia de Dios era suficiente para destruir a sus enemigos. Pero ellos dudaban, hermano, de las promesas de Dios, de su poder, de su bondad. Y estos espías estaban atemorizados, ¿verdad? Capítulo 14, versículo 6. En el versículo 9, noten lo que nos dice. Por tanto, dice, no seáis rebeldes contra Jehová. No temáis al pueblo de esta tierra, dice Caleb. Ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. Hermano, Caleb creía, ¿verdad?, las palabras de Dios, que la presencia de Dios estaba con ellos. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Hermano, y nuevamente la ira de Dios se enciende contra ellos. Versículo 12 dice, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos, le dice a Moisés. Pero en versículo 13, hermano, una vez más Moisés vuelve a interceder por el pueblo. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo. Que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos. Y que de día ibas delante de ellos con columna de nube, y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Hermano, Moisés, ¿verdad? Apela a Jehová, ¿verdad? Y él le dice, ¿verdad? Es más importante tu nombre, tu gloria, tu fama. Él está preocupado, ¿verdad? Por el nombre de Dios. Y desde luego, hermano, quiere interceder una vez más por su pueblo. Dios tenía todo el derecho de destruirlos. Como la Escritura nos confirma a cada uno de nosotros que la paga del pecado es muerte. Bueno, Dios tiene el derecho de destruirnos porque somos pecadores. Y si Dios ha decidido salvarnos, hermano, a través de Jesucristo, es por su misericordia. Y una vez más, hermano, Dios en su fidelidad atiende a la oración intercesora de Moisés y son librados de la ira de Dios. Son librados de la ira de Dios. Pero hermano, hubo una consecuencia por el pecado en aquella ocasión. Dios dijo que esa generación no vería la tierra prometida, ¿verdad? Números 14. Versículo 20 dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Ahí está el castigo, hermano, para esta generación que pierden el privilegio de ver la presencia de Dios. Nada más vimos 3, hermano. 3 eventos donde el pueblo de Israel se revela y violan el pacto de Jehová, no creyendo a sus promesas de la presencia de Dios. Pero dice la Escritura, hermano, que 10 veces irritaron a Jehová. ¿Qué nos resalta, hermano, este libro de Números? ¿Qué nos deja ver estos pasajes? Hermano, que el pueblo de Dios, en primer lugar, y al igual que nosotros, ¿verdad? Era un pueblo contumaz, ¿verdad? Y rebelde, de dura cerviz. Mostraban que seguían en una condición de pecado. Aunque Dios había restablecido su relación con ellos, y Él habitaba entre ellos. Hermano, Dios estaba habitando en medio de un pueblo pecador. Y cuando ellos lo irritaban, hermano, Dios estuvo a punto de aniquilarlos muchas veces, pero en su fidelidad, Dios tuvo misericordia y tuvo compasión. Y los mantuvo con vida y les dio una oportunidad tras oportunidad. Hermano, vemos una y otra vez que ante la rebeldía de Israel, Dios muestra una y otra vez su fidelidad. Israel demuestra, hermano, que la relación que tiene con Dios en el pacto es todavía imperfecta. No son capaces de cumplir la ley de Dios. Fracasaron en cumplir la ley de Dios. Su relación con Dios es imperfecta. Israel es incapaz de cumplir el pacto de Dios. Pero, hermano, Israel demuestra también un patrón de rechazo hacia el reino, hacia el paraíso de Dios. No quieren entrar. No quieren entrar. Pero hermano, ante el problema del pecado y de la infidelidad de Dios, resalta. Ante la infidelidad del pueblo de Israel, resalta la fidelidad de Dios y su misericordia. Y aun cuando nosotros, hermano, fallamos a Dios, nos rebelamos, fracasamos, Dios una y otra vez, ¿verdad?, está ahí para bendecir, para tener misericordia de nosotros. La fidelidad de Dios, hermano, es inagotable, ¿verdad?, para con su pueblo. Aunque fallamos y fracasamos, Dios tiene misericordia de nosotros. Si bien es cierto, hermano, el pueblo de Israel fracasó en cumplir el pacto, ¿verdad? Gracias a Dios que nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Y Dios nos dio un nuevo corazón, ¿verdad? Dios así lo prometió allá en Jeremías y en Ezequiel, que nos daría un nuevo corazón. que nos permitiría ser librados de la esclavitud del pecado y poder caminar en obediencia con Dios. Pero aún así, hermano, a veces en nuestra debilidad, ¿verdad?, fallamos al Señor. Olvidamos que somos libres en Cristo y nos sometemos otra vez hacia las tentaciones del pecado. Pero todavía, hermano, Dios nos sigue levantando y demostrando su fidelidad y su compasión. Y que su presencia ya no se aparta de nosotros. Es más, el autor de Hebreos nos dice que nosotros podemos ir ante el trono de la gracia de Dios y hallar, ¿verdad?, misericordia y oportuno socorro, ¿verdad? Ese es el nuevo pacto, hermano, de Dios. Su gloriosa fidelidad, hermano, y gracia también no solamente demuestran que Dios una y otra vez perdona a su pueblo en medio del desierto, sino que llegamos a Números capítulo 20, donde comenzamos la lectura. Números capítulo 21. Y así podemos ver esta narración, hermano, que pues nos parece sorprendente, ¿verdad? ¿Por qué Dios permite que estas serpientes ataquen al pueblo de Israel? Estas serpientes venenosas. Y después, de repente, Dios establece un medio también, pues de alguna manera milagroso, para que ellos sean salvos del veneno de estas serpientes. Y creo que esto, hermano, es una manera en la que Dios nos demuestra, ¿verdad? Es una manera en la que Dios llega a un clímax en mostrarnos su obrar en cuanto a la salvación. Porque vemos a un Dios fiel, que aunque su pueblo 10 veces lo provocó a ira, Dios demostró su fidelidad una y otra vez, teniendo compasión de ellos, mostrándoles su misericordia. Pero cuando llegamos a capítulo 21, hermano, tenemos un pueblo, ¿verdad?, otra vez, que muestra su rebelión contra Dios, y ahora son atacados por serpientes ardientes, dice la Escritura. Dios le dice a Moisés que se haga una serpiente, ¿verdad?, de bronce, y la ponga, ¿verdad?, en un asta, y todo aquel que mire a la serpiente puede ser salvo del veneno de esta serpiente. Creo, hermano, que lo que Dios nos está demostrando al llegar a este capítulo de Números, hermano, y lo que nos quiere decir es que el pueblo de Israel, el ser humano, el hombre, ¿verdad?, ha sido afectado por el pecado. Y aunque la misericordia de Dios, hermano, ha traído a Israel de Egipto, y lo ha traído en el desierto a través de una nueva relación con Él, porque aunque era un pueblo pecador, todavía la presencia de Dios estaba ahí con ellos, en una nueva relación. Pero que todavía, hermano, el ser humano y su pueblo era un pueblo pecador, que había sido afectado por el problema del pecado, por el veneno del pecado. La naturaleza y el corazón humanos, hermano, habían sido afectados por la ponzoña del pecado. Y la única solución, hermano, y la única esperanza, hermano, era una obra de redención, una obra sobrenatural que Dios tenía que hacer para el ser humano. Y esta serpiente, hermano, levantada en el desierto, apuntaba precisamente a la obra de la cruz, a la obra de Cristo. Ante el fracaso de Israel de romper el pacto de Dios, porque, hermano, lo que nos demuestra la Escritura es que el ser humano, por más estricta que sea la ley de Dios, Dios le dio la ley al pueblo, hermano, en medio de fuego, de relámpagos. Ellos vieron la gloria de Dios. Ninguna otra generación, hermano, vio estos actos milagrosos y esta fidelidad de Dios. Y el poder de Dios, dándoles la ley, hermano. Y aún así, hermano, esta generación se rebeló una y otra vez contra Dios. ¿Qué nos demuestra la Escritura, hermano? Que el ser humano, hermano, que nosotros, como seres humanos afectados por el pecado, ¿verdad?, por nosotros mismos no podemos remediar el problema del pecado. como hemos dicho, la obra de Dios nos ha dado un nuevo corazón. Y gracias a Dios por eso, por la obra de la cruz que nos ha dado vida nueva. Pero cuando vemos a Israel, hermano, ¿verdad? Ahí fracasado en bancarrota espiritual. En medio de ese desierto, hermano, Dios les muestra la obra de redención. Y en medio de ese desierto, hermano, brilla una luz que trae esperanza a Israel, diciéndole, mira, ante el veneno del pecado y el fracaso del pecado, solo hay una solución. Y la misma solución que Dios les ha venido diciendo desde el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Un día se levantará un Salvador que aplastará a Satanás y derrotará el reino de las tinieblas. Porque el ser humano, hermano, no somos capaces de salir del reino de las tinieblas. Por más esfuerzos, por más disciplina personal que tengamos, por más estricta que sean nuestros estándares morales, y que desde luego debemos de cuidarnos, ¿verdad? Y vivir en santidad. Pero, hermano, nunca podemos pensar que nosotros mismos podemos solucionar y remediar el problema del pecado. Tiene que ser el Hijo de Dios levantado en la cruz. Hermano, y es paradójico porque el Hijo de Dios tenía que ser levantado, tenía que ser muerto para destruir el reino de las tinieblas, hermano. El Hijo de Dios tendría que morir primero. El ser humano esperaba que para que el rey tomara posesión de su reino, ¿verdad? Pues vendría para destruir a sus enemigos físicos, ¿verdad? Pero, hermano, primero había un reino que destruir. Y era el reino de las tinieblas, era el reino del pecado. Porque el pueblo y el ser humano, hermano, hemos sido mordidos por esta serpiente, por el pecado. Y es por eso, hermano, que usted y yo debemos de ansiar y anhelar y poner nuestros ojos en la cruz. El problema principal, hermano, de nosotros como seres humanos es el problema del pecado. El problema del pecado. La esclavitud del pecado. Y solamente la obra de la cruz, hermano, poniendo nuestros ojos en la cruz, día con día, podemos tener victoria sobre el pecado. Hermano, si nos confiamos y vivimos a nuestra propia manera, en nuestro propio esfuerzo, pues caemos en los pecados que cayó el pueblo de Israel. Incredulidad, queja, insatisfacción, ¿verdad? Dios les proveía y ellos como quiera se quejaban, ¿no? De todo lo que tenía. Hermano, y Dios les invita en este capítulo a poner sus ojos de fe en el Señor. Una vez más la invitación, hermano, para el pueblo era la fe. La fe. Poner sus ojos en la serpiente de bronce que apuntaba a Jesucristo. Juan capítulo 3 es lo que nos dice, ¿verdad?, el Nuevo Testamento acerca de esta narración. Versículos 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, lo que Dios le está diciendo a Israel es que el problema del pecado humano un día sería verdaderamente solucionado en un acto redentor que paradójicamente carecería de grandiosidad. Para la humanidad no sería un acto grande, hermano, la muerte de Cristo. No lo podrían entender, cómo es que el Hijo de Dios tendría que morir. Pero, hermano, para nosotros, como dice Pablo, la locura de la cruz y la locura de la predicación, hermano, es un acto sublime porque nos libra de la ponzoña del pecado, del veneno del pecado, y nos hace libres para poder vivir y caminar en obediencia al Señor. Hermano, que cada día caminemos mirando hacia la cruz. Cada día que nosotros a veces fracasamos como Israel, cuando usted se siente, hermano, derrotado, cuando se esfuerza por caminar en la voluntad de Dios, y a veces nuestra carne, ¿verdad?, fracasa en el intento, hermano. No debemos desanimarnos, ¿verdad?, sino que debemos de mirar a la cruz y decirle al Señor: Dios, gracias por la cruz. Gracias porque me puedo levantar, no en mis propias fuerzas, sino en tu gracia y en tu misericordia. Y puedo recordar que tú una y otra vez perdonaste a tu pueblo. Y a través de la gracia, hermano, podemos acercarnos al trono de Dios. A un Dios que intercede por nosotros, como Moisés intercedía, hermano, ¿verdad?, una y otra vez, pero ahora tenemos a alguien mayor que Moisés. Tenemos a un sumo sacerdote, dice Hebreos, ¿verdad?, que ha ofrecido un sacrificio perfecto a nuestro favor. Hermano, que cada día vivamos bajo el amparo de la gracia de Dios y podamos retomarnos y levantarnos, aun cuando nos debilitamos y nos caemos, por la gracia de Dios, mirando a la cruz. Y cada día, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad?, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ¿verdad?, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo puedo vivir en la fe del Hijo de Dios. Sí podemos vencer el pecado, hermano, ¿verdad? Pero cuando nos crucificamos con el Señor, cuando morimos todos los días a nuestro propio, a nuestro ego, ¿verdad?, a nuestra propia satisfacción, muchas veces comodidad, ¿verdad?, y renunciamos a nosotros mismos y nos crucificamos con el Señor para que su Espíritu, ¿verdad?, y su gloria pueda brillar en nosotros, hermano, ¿verdad?, que podamos cada día vivir bajo la cruz de Cristo, viviendo en humildad, ¿verdad? Y hermano, y finalmente, algo que también me llama la atención en este pasaje es que Israel demuestra un patrón de rechazo hacia el paraíso. Pero hermano, nosotros debemos también de poner las cosas, como dice Colosenses, poner nuestros ojos, como dice Colosenses, en las cosas de arriba. Israel perdió el privilegio, hermano, de entrar a la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb, que vivieron la vida de fe, era el patrón de la vida de fe. Hermano, cada uno de nosotros como creyentes todos los días estamos llamados a vivir por fe. La fe es requerida todos los días, porque la falta de fe, hermano, nos lleva a poner nuestros ojos en las cosas de este mundo, en la gloria de este mundo, o más bien en la vanagloria de este mundo, pero aparentemente nos demuestra tener gloria. El mundo nos promete placer, el mundo nos promete privilegios, fama, ¿verdad?, nombre, posesiones, ¿verdad?, satisfacción en este mundo. Pero hermano, Israel era llamado a vivir todos los días confiado en las promesas de Dios y que la presencia de Dios fuera suficiente. Que Dios fuera su maná, que Dios fuera su agua. Y desde luego Dios también estaba determinado en proveer sus necesidades, hermano, pero una constantemente fue probado para ver si la presencia de Dios era suficiente para ellos. Desde luego fracasaron, como muchas veces nosotros fracasamos en nuestro diario andar. Y desconfiamos de Dios. Y no encontramos satisfacción en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, dice Colosenses 3. Capítulo 3 dice: si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, ¿verdad? Ahí está, hermano, nosotros también vamos tras un nuevo Edén, tras una tierra prometida. No está aquí en esta tierra, hermanos. Está en la presencia de Dios, está en la gloria de Dios, ¿verdad? Está con Cristo, donde está Él sentado. Y hermano, mientras estamos en este mundo, debemos de vivir con esa esperanza, que un día seremos reunidos con Él y estaremos en su reino. Y hermano, aunque en este mundo tenemos aflicción, y a veces tenemos escasez, y tenemos prueba, y tenemos ofertas de este mundo, ¿verdad? De vivir bajo la vanagloria, en los placeres de esta tierra, hermano, que podamos confiar y podamos poner nuestra fe en el Señor. Y esperemos ese nuevo Edén, hermano, que podamos, como Josué y Caleb, disfrutar de las bendiciones de la tierra prometida. Que cuando lleguemos a la presencia de Dios, hermano, podamos escuchar de parte del Señor: buen siervo y fiel. En lo poco, ¿verdad?, fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermano, hay gozo en buscar las cosas de arriba. Hay gozo en poder recibir, ¿verdad?, la corona de parte de Dios. No esperemos, hermano, los reconocimientos en esta tierra, ¿verdad? No esperemos los trofeos, lo que el mundo nos da en esta vida. No esperemos lo que el dinero, las cosas de esta tierra nos pueden dar, ¿verdad? Sino que podamos confiar en que hay algo mejor nos espera, hermano. Hay una tierra en a la cual caminamos nosotros. Y debemos de confiar en las promesas del Señor, hermano. Dios está con nosotros, ¿verdad? El Señor dijo, cuando ascendió, le dijo a sus discípulos, ¿verdad?, yo voy a estar con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, hermano. Que eso sea suficiente, que esa promesa sea suficiente para nuestro diario vivir. Vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, gracias te damos, porque así como tú estuviste con Israel a través del desierto, en esa columna de fuego, Señor, y en esa columna de nube, Padre, sabemos que tú también estás con nosotros a través de tu Espíritu, que nos guía día con día, Señor. Gracias, Padre, porque por tu misericordia no hemos sido consumidos. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz, porque tú lo has aceptado, Señor, y nos ha librado de esa ira. Porque también hemos pecado, así como Israel, una y otra vez, no solamente 10 veces como Israel, Señor, sino muchas veces. Y Padre, tú nos has perdonado y has aceptado el sacrificio de tu Hijo a favor nuestro. Gracias te damos por la cruz. Gracias porque tu Hijo tuvo que morir humillándose primero, siendo escupido, Señor, azotado, contado con los malhechores, para que, Padre, la ira fuera absorbida en él, la ira tuya, y nosotros fuéramos librados, Señor. Gracias por la cruz, gracias porque podemos acercarnos al trono de tu gracia, y, Señor, tener comunión contigo, y poder acercarnos con confianza para poder disfrutar de esa comunión de tu presencia, Señor. Padre, ayúdanos a vivir todos los días confiando, dependiendo de tu poder. Que, Padre, no nos preocupemos por las aflicciones de este mundo, que desde luego, Señor, alrededor hay aflicción, hay problemas, Señor. Y, Señor, te rogamos que nos ayudes a vivir confiados en tu presencia, ante los peligros de nuestro alrededor, ante la escasez, ante la crisis. Señor, que podamos dormir y descansar tranquilos, sabiendo que tu presencia está con nosotros, Padre. Gracias porque tú no nos abandonas, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad para que también este mundo pueda ver tu nombre, Señor, y pongamos tu nombre en alto también, y tu nombre no sea desprestigiado también entre los demás pueblos, Señor. Danos de tu gracia para vivir en santidad y dar gloria a tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.
Les invito a ponerse de pie para entonar un himno antes de quedar despedidos. El número 24. Él es rey. Vamos. Él es rey, Él es rey, Jesús.
Jesucristo es rey, su poder reinará eternamente. El rey, Jesucristo es rey, su poder reinará por siempre jamás. Aleluya, aleluya, nuestro rey, el gran rey. Aleluya, aleluya, él es rey. El rey, Jesucristo es rey, su poder reinará por siempre jamás. El Señor es Señor.